Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
Y yo, Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar de una cosa bien en tendencia, bien fresca, bien trendy, bien Gen Z, alineada a los chavales, que son los NFTs, o por sus siglas en inglés, Non-Fungible Tokens, que son como la evolución de coleccionar tarjetas Pokémon, tarjetas de béisbol, o si son realmente viejos, que obviamente nosotras no porque somos muy jóvenes, Beanie Babies, y esperar eventualmente hacernos millonarios de nuestra colección de tarjetas. Esto puede ser que pase, puede ser que no, pero encontramos una manera, no nosotras, el internet y la vida, de hacer este mismo principio de colección aún más complejo, aún más divertido, y tal vez hasta más valioso. Entonces, ¿qué es un NFT? ¿De dónde viene? ¿Cómo se comen? ¿Y por qué debería importarte?
Sí, justo. Para empezar, los non-fungible tokens, que es tokens non-fungibles, para que si no sabemos el significado siquiera en español de qué es fungible, se significa es algo que no se agota con su uso, ¿no? Entonces, esto ya nos dice que estos tokens, por su nombre lo definen como que siempre, no importa qué tanto lo compartas, no importa qué tanto se use, no importa qué tanto se replique, ¿no? Siempre va a conservar su valor. Y eso eventualmente, y en la macroeconomía, tiene un impacto que es importante, ¿no? Porque tienes cosas como el oro, que vale mucho, meramente porque nosotros le pusimos ese valor cultural de que vale mucho, pero se va a agotar, ¿no? Entonces, eso es como
y por la eso primera. Vale, ¿no?
Porque y es por finito. Eso vale. Exactamente. Entonces, aquí nos encontramos con estos NFTs que están de moda y es como, para empezar, todo nace de la criptomoneda, ¿no? Entonces, en el 2008 sale Bitcoin, se vuelve famoso en el 2009. Bitcoin está adherido a algo que ya han escuchado muchas veces, que es blockchain, ¿no? Que es la forma de democratizar una base de datos accesible para todos, sin que dependa de alguien y que sea segura, ¿no? Entonces dicen, ya tenemos blockchain, de ahí se van a derivar criptomonedas. Ah, fregón, ¿no? Entonces ya saben, ahorita lo que hemos escuchado, que hay millones de criptomonedas, bla, 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 lo que valen. Y digamos que los NFTs es el paso que desbloquearon a llevar más lejos la criptomoneda, ¿no? Entonces ese es como el contexto en el que nace. Empieza a tomar mucho más relevancia hace nada, o sea, tipo en noviembre del año pasado se empezaron a vender NFTs a precios altísimos y por eso obvio empezó a tener, o sea, la gente empezó a ver como, ah, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Etc, ¿no? Pero el objetivo del NFT es que sea un token, una cripto, porque se define como una cripto, así como el Bitcoin, solo que esto es, como bien dijo Jimena, va hacia lo coleccionable. Y eso era un principio como que nació, ¿sabes? Como, ¿por qué no hacemos token o cosas digitales que sean irreplicables, que mantengan su valor, que no se puedan piratear? Que ese ya es otro tema que también veremos. O sea, el impacto que eso tiene para la economía de que algo no pueda ser clonado es como súper inusual. Pero que ahora tenga un valor porque va a ser coleccionable, ¿no? Como que ese era el principio de poder lograr el que fuera interesante. Para que los NFTs existan, y como son una, es algo encriptado, vive en la cripto, tiene que vivir en una criptomoneda, ¿ok? No podía salir como, ah, solo ahí está tu NFT, ah, y luego cómo la compramos o cómo la vendemos, o tiene que tener un valor. Si no, va a ser como en dólares, ¿no? Porque no está ligado a una moneda que nosotros conocemos, está ligado a una criptomoneda. Dijeron, ¿en cuál va a ser? Y escogieron Ethereum, ¿no? Que ahora se ha vuelto bien, es mi favorita, de hecho, que se ha vuelto bien famosa porque, bueno, ha subido mucho y aparte es mucho más blindada de las burbujas, pero ese es otro podcast. Y entonces, bueno, los NFT están directamente ligados a Ethereum. Es decir, si tú quieres comprar un NFT, y ahorita vamos a decir de todo lo que puedas encontrar, lo vas a tener que pagar en Ethers. Si no tienes Ethers, no lo puedes comprar. ¿Okay?
También una cosa súper importante es que justo con Bitcoin y la revolución de las criptomonedas es que son finitas. O sea, no va a haber como, no se va a poder minar criptomonedas todo el tiempo. Va a llegar un punto que es como se acabaron las criptomonedas, muchachos. Entonces también esto pasa a los NFTs, que hace que cuadre más con el sentido de coleccionable, ¿no? Como en las pinturas, esto es una de una. Entonces, si es una de una, vale mucho más que si es una de 100 o de 1000 o whatever. Entonces, como que estas dos cosas de la escasez digital más el factor fungible que decías, o fungible, que es si tu mamá le tiraba Coca-Cola a tu tarjeta de colecciones de béisbol, pues, ¿no sabes? Uh-huh. Como
sí, la mata.
Sí, valía. Y esto no, y es súper segura, nadie te la puede robar. O sea, para coleccionar cosas de valor, como que es el vehículo perfecto. Es justo, pongámonos de acuerdo de que son de valor.
Exacto. Ese es el hack del NFT, ¿no? O sea, tiene un valor porque siempre aparte, ahorita como que ya se pone muy filosófico el pedo, pero como en este ánimo de ser genuino y auténtico, el NFT llega a darte eso, ¿no? O sea, tienes a
vibrar
algo
altísimo.
Ajá, exacto, tienes sí, algo.
Vibrar en cripto.
Exacto. Sí. Obtener tú algo que sea único, que no va a ser clonable, que siempre va a aparecer en la historia digital que tú eres el dueño, ¿sabes? Es como el desbloqueo de la permanencia para siempre y de obtener algo que nadie
permanencia
más tenga.
Permanencia en data. Sí, te pusiste bien filosófica. O sea, mientras existe esa data, hay un cachito de ti dando vueltas por el universo. Que, es lo
que va a vivir por siempre y está pegado directamente por ti. O sea, eso es como... Sí, el NFT por eso de repente es como empezó cagado de, ah, sí, vamos a coleccionar, como dice Jimena, ¿no? Se aplicó muchas cosas coleccionables y tenías unos sneakers, obviamente empieza en el mundo digital, ¿no? Con avatars, por ejemplo, en juegos, en videojuegos en gaming puedes tener como tu traje, lo compraste y es solo tuyo y entonces lo utilizas y again.
¿Qué? Uh-huh. Para todos los que jugamos Habbo Hotel, sabemos que uh-huh. Eso tiene muchísimo valor. No hay nada peor que tener tu avatar de Habbo con tu ropita y tu outfit perfecto, tu ovni perfecto que seleccionaste, y luego llegar al lobby y hay millones vestidos como tú. O sea, qué oso, ¿no? Uh-huh. Aquí, como imagínate qué bonito tu avatar que nada más tú tienes.
No, sí, en la vida, de la vida real, todas de Zara.
Sí. Güey, literal. Como el vestido de Zara, ¿te acuerdas de mi vestido de Zara? Que todo
exacto,
el mundo
como tu vestido de Zara.
El de lunarcito.
Eso no hubiera pasado. Entonces, básicamente todo lo que... todo se puede volver un NFT, incluso intangibles como tangibles, ¿no? Y los NFTs tienen como 5 características que ya están decididas. Estas son como las reglas del juego. La primera es que es indivisible, lo cual es importante porque, aunque suene estúpido, una moneda sí puedes comprar como un centavo de la moneda, ¿no? Puedes comprar la mitad de un Ethereum, ¿no? O de un dólar.
Los 50 centavos, ajá.
Exacto, los 50 centavos. Aquí no, compras todo algo completo, no es indivisible, ¿no? La otra no es interoperable. Eso quiere decir que yo tengo un NFT de este videojuego, no puedo llegar al otro videojuego y decir como, ¿qué onda, morros? ¿Aquí está? No, eso no puede aplicar. La otra, que es lo que decíamos al principio, es súper importante, es que son indestructibles, ¿no? O sea, y aquí es cuando... Imagínense lo que cuesta una obra de arte, lo que implica mantenerla, ¿no? O sea, no la ponen a temperatura.
Sí, la humedad.
Ajá, exacto, ¿no? Como cosas así súper locas. Y luego para ver qué, cómo lo conservamos, que lo de 100 años. Aquí ya no hay esto, ¿no? Como dice Jimena, si llegaba tu mamá y te tiraba así de, ay, te tiré una basurita que estaba ahí y era tu tarjeta de baseball game, eso es muy gringo. Pues no, eso ya no va a pasar aquí, ¿no? Vive, tiene un smart contract, es digital y siempre, siempre va a permanecer. No se puede eliminar y no se puede replicar. Que aquí es cuando la industria de, ¿cómo se dice?
Económica, financiera.
No, piratería, perdón. Como toda la piratería, imaginen lo que esto implica económicamente. Si el mundo eventualmente empieza a todo ser equivalente a un NFT, pues ahí muere la piratería, ¿no? Básicamente es el principio de la solución. Otro principio es que tú tienes, como habíamos dicho, propiedad absoluta, ¿no? Siempre va a estar así, siempre vas a ser el dueño. Lo puedes, again, no son que decir que no la puedes publicar o replicar y demás, pero siempre el dueño y el autor va a permanecer como tuyo. Y otra característica que es muy importante y que apela a otra cosa que después fue como de, wow, esto puede ser más grande que solo coleccionar cosas, y es que es verificable. Eso quiere decir que tiene como la forma de certificar que pertenece a algo, ¿no? Como este es un sellito digital que dice que aquí Jimena es dueña de esta obra de arte, ¿no? O este álbum, o este avatar, o whatever, ¿no? O sea, puede ser lo que quieras. Después, ahorita, ya la gente, bueno, no la gente, los techies atrás están diciendo como, wow, wow, wow. Si un NFT puede ser todo esto y puede ser singular y puede tener una propiedad absoluta y no se puede destruir y es verificable, ¿por qué no ahora pensamos en migrar que un humano tenga como su identidad un NFT? ¿Qué es lo equivalente a tu IFE?
A tu INE. Se llama, exacto, INE, porque somos muy jóvenes y no lo conocimos como IFE.
Pero híjole, sí, yo he venido por mi renovación.
No, y ahorita es un tema. Pero bueno, sí. O sea, sí, o sea, toda tu identidad, imagínense que su CURP, su INE, su número de seguridad social, ajá, su póliza de seguro, o sea, todos los documentos que tu mamá tiene en un folder de estos transparentes azules que siempre tienen las mamás en algún lugar, tu acta de nacimiento, uh-huh, todo eso existiera de una manera totalmente segura, totalmente inalterable en un NFT. O sea, eso sería una implicación valiosísima para la vida. Haría millones de cosas mucho más sencillas. Imagínense el nivel de burócratas sin trabajo, Dios mediante. No, es cierto. No le deseo el desempleo a nadie, ni a los del SAT. ¿Sí? Pero sí, o sea, es una cosa súper interesante y emocionante. O sea, yo ya quiero que pase.
Sí revoluciona y está cagado porque empezó como, ah, claro, ¿por qué no empieza desde algo que empieza como muy gaming el asunto, ¿no? A hacerlo derivado de una criptomoneda. La criptomoneda de entrada ya empieza a revolucionar toda la economía y entonces la gente y los grandes, ¿no?, dueños del mundo, ¿no?, que son estas personas millonarias y poderosos, no saben si sí quieren criptomonedas y luego como que a veces sí, o sea, como que siguen este caminar de saber si sí queremos o no y a quién le afecta, ¿no? Porque básicamente ese es el tema de la criptomoneda. Pero luego sale el NFT y entonces ya es como de, todavía no sabemos bien si nos gusta. Sabemos que es algo que puede ser muy vulnerable, pero por otro lado también vemos como las características que pueden revolucionar la forma de acabar muchos problemas de identidad, de falsificación, ¿no? O sea, de data. Y entonces esto me parece que es algo que a todos o la mayoría de la gente beneficia. Por lo tanto, va a ser más fácil que sí se empuje para que se logre todo esto, ¿no?
Y aparte, todo está envuelto en un inocente paquetito de avatars de gatitos, de pokémones, de bonitas obras de arte digital. O sea, es mucho más fácil marketear un NFT que una criptomoneda a un wide audience, ¿no? O sea, como es una innovación tecnológica con unas implicaciones económicas súper interesantes, que se sienten gamificadas, que se sienten fun y por ende como mucho más accesibles que tal vez comprar un Bitcoin.
Exacto, es muy muchísimo más marketable, 100%.
Sí.
¿Cómo funciona un NFT, no? O sea, como, ¿por qué? Y es la pregunta que así Google se pregunta cada 10 minutos, ¿no? ¿Por qué alguien paga esa cantidad de dinero por un avatar de gatito, no? Por esa tarjeta de gatito, whatever. Y el punto de lo que decía de por qué es tan vulnerable el NFT es porque es un acto de fe, ¿no? O sea,
el valor. O sea, es vulnerable el valor, no la tecnología, ¿no?
Sí, porque no, la tecnología es la más fuerte que va a existir en el mundo y ya, esto es como, este es el nivel, esta es la herencia del humano hacia la vida, ¿sabes? Como this is it. Pero
sí, o sea, la manzanita que le cayó y se desnutrió nos llevó a este punto, ¿no? Exacto. O sea, como de ahí.
Exacto, esa es la vara que ella se puso.
Esa es la vara.
Y sí, pero no, el NFT, el punto loco es de lo que es, por qué es cuestionable, es porque, pues sí, es un acto de fe. ¿Por qué eso vale esos millones? Porque mucha gente creyó que valía eso. Y la palabra clave es creyó, es confianza cultural y eso está cabrón, ¿sabes? Como un día también.
Pero, o sea, está cabrón. Ajá. Pero básicamente no es novedoso.
No.
O sea, toda la industria del lujo se construye bajo la creencia de que esta playera, por tener este logo enfrente, va a valer 5,000 veces más de lo que cuesta hacerla, 10,000 veces más de lo que podría hacer venderle un competidor, uh-huh, sin esas iniciales. Y todos decimos, sí, claro, tome mi dinero, señor, ¿no? Uh-huh. Por favor, quiero pagar 10,000 pesos por una playera. Bueno, no todos, pero uh-huh, algunos de nosotros.
Sí, o sea, aparte es chistoso, ¿no? Porque claro que todo el mundo se asusta porque es como de, y si mañana nadie piensa que vale... Y hay huellas, o sea, ahorita ya el nivel van como 174 mil millones de dólares invertidos en NFTs, ¿no? O sea, gente, bla, 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 compró Ethers y compró, o sea, y en chinga, ajá, ¿no? Como 4 meses. Y si un día ya no, y lo que me da risa es justo como la ironía de esto, es que como tú dices, es lo menos nuevo del mundo, ¿no? O sea, es como la crisis de que siempre ponen en clase de economía, o sea, bueno, los que estudiamos cosas así, es como siempre el maestro que se quiere ver con una buena anécdota y cuenta de cuánto, cuando pasó lo de los tulipanes que valían millones y millones y la gente, o sea, un tulipán hace en como 1600, así millones de años atrás, en Ámsterdam empezaron a vender los tulipanes, o sea, los habían descubierto, ¿no? Los traen de Turquía, los traen a Ámsterdam, el güey es como de, ah, traigo esta nueva flor y es como de, no mames, seguro vale un chingo. Y el güey literal fue de, obvio, o sea, no así, el clásico.
Yo no estudié economía, tampoco estudié marketing, pero me dedico al marketing. Tú, Liliana, ¿qué crees que vende Starbucks?
Exacto, sí, eso es como literalmente cero nuevo, ¿no? Entonces empiezan a comprar y en ese momento un tulipán valía lo mismo que una mansión que estuviera directo como en el canal, o sea, era lo mismo, literal. Y duró así 7 años. Y luego fue como de no mames, o sea, la gente así lo perdía, ¿no? Acto seguido, guess what, el ciclo de que vuelvan a crecer tulipanes es de 7 años. Entonces fue como de, ah, ya no hay, ya no vale mucho, ya es como, ah, se murieron, ah, ok. Entonces literal, todo el mundo fue como, entonces no sirve, no eran para tanto. Y es como, no, ¿verdad? No, y literal fue así como mouth to mouth, o sea, como el estar
por diciendo. Por eso justo... El marketing es tan importante. O sea, Starbucks vende experiencias, ¿no? O sea, como es porque quieres tu vasito. Ay, no, no voy a usar esta metáfora. No voy a ser esa persona. Pero
¿con tu nombre? ¿Ibas a decir tu vasito con tu nombre?
Porque me respeto. Es como la anécdota más básica de marketing, uh-huh, que no se puede usar.
Claro.
Pero, o sea, sí, todos... Mientras hay una maquinaria construyendo la ilusión de valor, propiciando la ilusión de valor... El valor lo puedes mantener, uh-huh, porque no es finito como el de los tulipanes, uh-huh, no es como, güey, se murieron. Uh-huh. No, aquí es así, esta marca es cool hasta que la cague en marketing, uh-huh, hasta que deje de ser cool. O sea, hasta que Nike deje de ser genios del marketing, Nike va a ser la marca número uno de reconocimiento de consumidor en el mundo.
Hasta que alguien también llegue y lo haga mejor. ¿No?
O sea, que alguien llegue y lo haga mejor.
Literal, ajá, es como de, oiga, no, voltean, aquí yo traigo otros tenis. Es como, ay, a ver. O sea...
Bueno, Adidas lleva años intentando y... O sea, ahí va, pero no.
Ay, a mí sí me gustan, amigos. Pero sí, o sea, ese es el punto, ¿no? Empezamos a cuestionar que es súper frágil, súper vulnerable, pero, güey, o sea, esto ha pasado siempre, ¿no? O sea, como lo más chistoso, por eso les decía que me da risa, es que pasa... una y otra vez, y pareciera que aquí el economista seguro así puedo pensar como, no mames, nos va a volver a pasar, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto no pase? Y no va a suceder. Simplemente es imposible creer e ingenuo que nosotros como humanidad, si todos pensamos en que algo es importante, que tiene un valor, automáticamente, financieramente, va a estar ligado a eso. Somos humanos y tenemos esa capacidad de inyectarle valor a cosas sin sentido.
Que no. Sí, totalmente. Y la tenemos desde el principio de los tiempos. Uh-huh. O sea, no es... El marketing la perfeccionó, pero siempre existió, ¿no? De, o sea, ven acá por tu pelota del juego de la pelota más nueva y más bonita.
Exacto.
Whatever.
Sí.
Tengo muy poca noción histórica.
Exacto. Es como, pues, o sea, de lo que era valioso, ¿no? Para ellos allá. O sea, la piedra, ¿no?
De los de... O sea, lo que, no sé, el cobre, ajá, no sé, o algo.
Así.
Ok, muy bien.
Pero bueno, sí, ese es cómo funciona. De entrada ya entendimos que el valor lo rige si pensamos todos que tiene valor, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia al respecto.
Básicamente.
La otra es que están adheridos, ¿no?, a una estructura de red que está ligada a Ethereum. Ether constantemente va como, hagan de cuenta, haciendo versiones de su misma tecnología y sobre eso lo sube, ¿no? Y entonces ya es como, ok, ya sé eso, que sobre eso, para tradearlo, para comprarlo, necesito tener Ethers. Que, por cierto, Christie's ayer anunció, esta casa de subastas, que por primera vez va a empezar a aceptar Ethers. Y esto, esto es la revolución del nuevo mundo, que una casa de subastas de esta importancia, y they are old school, ¿sabes? Como
sí.
Todos ellos son como súper señores de 70 años, o sea, ellos son los jóvenes de la empresa, ¿no? Entonces, que abran este camino de ya poder hacerlo, pues lo va a revolucionar, ¿no? La otra es que vas a tener NFTs y pues son como, es como tu tazo, ¿no? Es tu tazo digital.
Un tazo.
Que vale mucho. Y entonces, para poder guardarles y tener como un registro de todos los que vas teniendo, pues está como Trust Wallet. No sé si tú quieres hablar más al respecto de Trust Wallet.
Pues nada, o sea, es tu billetera donde guardas tus tazos. O sea, todo tiene un símil en la vida, ¿no? O sea, todo. Y eso también me da muchísima risa de cómo construimos esta tecnología, porque es como construimos la encriptación más cabrona del universo. ¿Para qué la vamos a usar? ¿Dónde la vamos? ¿Para un tazo? ¿Dónde la vamos a guardar? En una bolsita, ¿sabes?
O sea, es sí, como... es como... Pero bueno, eso es otro. Dándolo sí. Todo sin lograrlo, o sea.
Sí, 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 es como de innovando, pero a la vez no, ¿no? O sea, como bien raro. Pero bueno, si vas a quemar de Trust Wallet, es una de las muchos lugares donde tú puedes tener seguro, este...
Sí, como cómo administrar tus tazos. Aquí está, ¿no? Bajas tu Trust
Wallet
y
that's it. ¿Dónde los
guardo? Exacto. La otra es que, pues obviamente, el punto es que después los quieras tradear, ¿no? Vender, comprar otros, etc. Y para eso, así como el Amazon... va a existir OpenSea, que es como esta, es un marketplace de NFTs, de tazos, ¿no? Ahí está. Y algo importante es como, ok, yo, digo, ahorita se está yendo mucho hacia el lado también artístico, música, películas, como más hacia el lado cultural, pero si tú quieres hacer lo que sea, un dibujo, lo que tú quieras, hacerlo un NFT, lo que tienes que hacer es como un minting fee. Entonces tú vas, o sea, como que tienes esta idea, ¿no? Tienes tu dibujo, pon tú. Entonces hay plataformas donde te lo convierten a un NFT. Tienen que convertirlo en un tazo, ¿no? Porque esa va a ser la duda de, ok, yo tengo esto, ¿quién me lo va a hacer? Y te va a costar como entre 15 y 50 dólares. De hecho, ya están haciendo, ayer estaba en un chat de Clubhouse con Lindsay Lohan de
wow,
NFTs.
¡Wow! ¡Qué padre! ¿Qué es Lindsay Lohan? Bueno, ok, no importa.
Ah, es que Lindsay Lohan está súper impulsando los NFTs. O sea, neta está atrás
creo
de esto.
Todo
¿eh?
El mundo lo está... Bueno, o sea, sí, pero Lindsay... Está muy bien. Te respeto, Lindsay. Te debemos una disculpa.
Sí, eso es lo que quiere decir. Pero, bueno, va a sacar su primera película en NFT, ¿no? O sea, en este formato. Por eso está como tan ahí. Y entonces abrieron justo ahora como una... como un... ¿Cómo se dice? Como un charity. Mm-hmm. Para... que vayan los creativos y digas como yo tengo esto y ya te lo convierten gratis y que ni si no tienes ni siquiera para pagar tu minting fee, no te preocupes, ellos te lo convierten gratis.
La otra cosa que está padre es de dónde vienen. Bueno, o sea, ya hablamos que vienen de las criptomonedas, pero tienen su origin story, ¿no? O sea, como su, uh-huh. su inicio de mataron a los papás de Batman abajo, atrás de un teatro. Como todas las cosas buenas en el internet, el origin story de los NFTs tiene que ver con gatitos, porque obviamente el internet, o sea, los gatitos siempre han sido un currency del internet, siempre han sido una moneda del internet. Y lo que pasó es que se creó un juego que se llamaba CryptoKitties, que justo fue construido en Ethereum, que es el blockchain del que les hablaba Liliana, donde la gente hacía sus propios gatitos combinando características así de pues, que mi gatito sea naranja, que tenga una manchita, que tenga tantos años, que se vea así, que se vea asado.
Básicamente como todas nuestras portadas de los talleres de adulting.
Exacto, gatito. Entonces, como tú podías hacer tu combinación única de gatitos, como los gatitos en la vida real, que no hay dos iguales, estos se volvieron únicos y estaban pues ya construidos en cripto, o sea, en Ethereum, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente se volvió loca porque, pues, gatitos coleccionables, únicos y replicables que puedes intercambiar. Entonces los gatitos más bonitos, pues, se hicieron más caros y la gente se volvió súper loca. Fue como la primer token en como volverse súper popular.
Es como la meca de por qué empieza a tener sentido o valor algo, ¿no? O sea, es el primer NFT que tuvo valor monetario de esa magnitud, ¿no?
Sí, que la gente dijo, ay, quiero mucho tu gatito, ¿no? A ver, véndemelo. ¿A cuántos? Uh-huh. Entonces, eso es súper bonito. Me encanta esa historia porque gatitos, internet, es hermoso, lo tiene todo. Y otra cosa que se me hizo súper interesante, algunos de ustedes saben, pero aparte de mis muchas vidas, también soy manager de influencers. Y obviamente consumo muchos influencers. Hay este influencer horrible, lo voy a hacer súper rápido para no aburrir a Liliana. Es un influencer horrible que se llama Logan Paul, que es el que grabó un video en el bosque de los suicidios en Japón.
Ah,
y se hizo súper viral por ese escándalo. O sea, todo el mundo lo odia. Pero bueno, tuvo una rehabilitación, tiene un podcast como este. y bueno,
¿de finanzas? Sí, de finanzas.
No, es como de todo y de nada. Pero él habla mucho de... Exacto, por eso como este. Y él justo impulsa mucho lo de NFT, pero él se metió, tiene una parte, hay algo interesante, voy a llegar a un punto, lo prometo. Él empezó a coleccionar tarjetas de Pokémon, que ustedes saben, las tarjetas de Pokémon, si tienes una primera edición que nunca ha estado abierta, o sea, valen millones, o sea, valen muchísimo dinero, y es un mercado ya establecido real, que no es un mercado fungible, o sea, si se te rompen, si se te mojan, bla, bla. Entonces él empezó a hacer eso y compró un card que resultó ser falso y lo hizo un unboxing, pagó muchísimo dinero por ese paquete y resultó que era falso y fue así de jaja, eres un estúpido Logan Paul. Y él dijo, oh, por Dios, me vieron la cara. Y entonces cuando salen las NFTs, él lanza su primera colección de NFTs, que son tarjetas Pokémon, de él abriendo tarjetas Pokémon, y las vende. En un día hizo 3.5 millones de dólares vendiendo esas tarjetas.
Ok.
Eso está, pues, obviamente, súper cañón. Pero otra cosa que hizo muy bien, que es, él dijo, ok, yo sé que las NFTs valen dinero. Yo creo en el valor de las NFTs. Pero también sé que mi fanbase tal vez no esté convencido de eso. ¿Cómo puedo hacer que la gente, la única gente que está interesada en comprar NFTs de Logan Paul son fans de Logan Paul? ¿Cómo puedo ayudarles a darle ese extra push para que las compren? Entonces lo que hizo, que fue muy, muy inteligente, fue combinar el valor percibido por un grupo pequeño en el comparativo enorme del mundo en los NFTs, pero aparte también dijo, la gente que compre estos NFTs va a poder participar en un concurso donde van a poder ganar un paquete de tarjetas de Pokémon que está evaluado, certificado en $40,000 y van a poder ganar un viaje a Los Ángeles a conocerme y abrir juntos este paquete.
Ay, no, entonces, ya hizo giveaway de Avon, güey. O sea, también sí, así sí. De...
Cultura de influencers. Por cierto, tenemos un giveaway en Adobe, ¿no? Pero... lo que me gusta de, o sea, lo que me gusta de esto, de nuevo, no soy fan de Logan Paul, es que si todas las criptomonedas tienen las mismas características que Liliana mencionó, ¿qué hace que una criptomoneda, digo, que un NFT sea distinto al siguiente NFT, si todos tienen las mismas características? Entonces, eso va a llevar a un punto de creatividad. Yo quiero el NFT de mi artista favorito, Lindsay Lohan, ¿no? Llevo años esperando ese NFT. O yo quiero este que hizo este artista plástico digital, porque está increíble y nunca se ha visto algo así. Entonces, cuando hay un even playing field, de que ya todas tienen estas características que intrínsecamente le otorgan este valor asignado, se abre un layer de creatividad, de marketing encima, de cómo me destaco contra otra NFT. Y eso nos va a dar cosas bien interesantes. Nos está dando. La NBA vende NFTs de jugadas. Y tú puedes ser dueño de ese dunk que dio Jordan y son carísimos. Puedes comprar la tarjeta de novato de alguien digital y hay muchas cosas que está desatando creativamente que van a estar bien padrísimas porque todos vamos a competir por crear el NFT más atractivo posible.
Que ese es lo que decíamos al principio, ¿no? En esta urgente lucha de encontrar lo más auténtico, el NFT empieza a darle un valor para que te sientas que eres dueño de esto, ¿no? O sea, porque aparte ahora puedes ser dueño de momentos, ¿no?
De momentos. Podrías comprar el aterrizaje lunar. O sea,
ajá, lo que les puse hoy en las noticias de en nuestra ya famosa sección de WhatsApp de Adulting.
Que no es en WhatsApp. Noticias, tiene oportunidad, no, en WhatsApp. De branding. Tiene oportunidad de branding ahí todavía.
Pero... que la American Press salga y diga, vamos a hacer un NFT de la primera vez que la elección en Estados Unidos se adherió a un blockchain, ¿no? Y que está registrado los datos y la votación. Ya puedes ser owner de ese momento. Eso está muy cabrón. Entonces, por eso, o sea, el NFT es directamente proporcional de diversión versus filosofía, ¿sabes? Como todo se va a subir mucho. Y dinero.
Y gatitos. Porque,
y gatitos. Totalmente ese es el... O sea, el NFT une todos esos puntos, ¿no? Y mucho dinero. O sea, el NFT más caro, que obviamente lo que dijo Jimena ahorita es de gatitos, hoy vale 19 millones, ¿no? O sea, eso es como...
Está cañón. Está cañón.
Ya, ya se salió de control.
Y justo es eso. Vamos a ver una evolución de la tecnología, que es la tecnología que viene de blockchain a lo cripto, ¿no? La idea de non-fungible tokens. Y luego esa evolución de cómo combinamos el valor real del mundo real con el valor no asignado hasta llegar eventualmente, Dios mediante, a una abstracción total del valor, que es justo ser dueños de historia, del momento histórico, que ya es una abstracción de propiedad.
Que sí, es una particularidad, lo más intangible que existe.
Que, de nuevo, o sea, it's not new, el oro no existe. O sea, como hay más oro en divisas, representando divisas, que el oro físicamente que existe. Y eso, o sea, como así va a ser la vida, ¿no? Eventualmente vamos a llegar a un punto donde lo intangible va a la abstracción más pura de lo intangible, la data, va a tener el mismo valor que lo que consideramos real, un billete.
Pues nada, este es el punto donde existe esto, está sucediendo ahorita, donde entendiste qué está pasando, donde gente que aparte de eso, o sea, como la historia esta de William Shatner, ¿no? Que te decía de Captain Kirk. Me gusta esta historia porque, güey, el manager atrás de este güey está en todo, ¿sabes? Como él está desquitando el sueldo muy cabrón, ¿no? Existe William Shatner, el de Star Trek, y entonces el manager, o sea, como su empresa atrás de él, empezaron como a decir, ah, ¿sabes qué? Se está poniendo... como que empiezan a haber coleccionistas. Obviamente, gente como Star Trek sabe que su negocio son los coleccionistas, ¿no? Voltean y les dicen, vamos a emitir 90 mil tarjetas de Captain Kirk y vamos a estarlas vendiendo a $1, ¿no? O sea, ni siquiera se podían, o sea, lo equivalente a Ether, ni siquiera tenía como un valor representativo, ¿no? Entonces empezaron a emitirlas, los coleccionistas empezaron a comprarlas y ahora cada vez valen más y cada vez valen más y cada vez que se vende o se tradea una, él le toca una regalía, ¿no? Y ahora justo los coleccionistas de Star Trek ahora tienen solamente el valor porque todas las tarjetas son diferentes, ¿no? O sea, todas tienen algo singular. Y ya, y el güey como que, o sea, esta visión de hacerlo hace un año, ¿no? Que ahora vive más de esto que de las regalías de Star Trek per se que existen, ¿no? O sea, de las licencias que emite. Entonces, pues no sé, amigos, si ustedes creen que tienen algo muy singular que se va a volver muy hot, o por ejemplo, hoy Kings of Leon sacó su álbum, ¿no? En NFTs. Y supone que, por ejemplo, sacó, lo va a vender 2 semanas. A partir de eso dejan, ya no se van a replicar. Y entonces se supone, I don't know, que eso va a ir adquiriendo más valor, ¿no?
Que es como el disco este, que también, obviamente, Wu-Tang Clan, pioneros. El disco que hizo Wu-Tang Clan y solo hizo una copia y la compró este Martin no sé qué, el de las farmacéuticas malvado, ese chavo como loco. Y él es el único que tiene ese disco, es el único que lo puede escuchar. Es como así, pero digital. Pero también es muy importante aquí, siento que lo estamos vendiendo como de, güey, vayan a comprar todos los NFTs, o peor, creo que lo estamos vendiendo como de, vayan a hacer sus NFTs. Pero hay una cosa que tienen que también topar, que es, si tú no tienes una audiencia cautiva, o eres una maquinaria, un monstruo de alcance, y de marketing y de recursos, pues va a estar cañón. O sea, como si yo hago mis NFTs de Jimena, nadie los va a comprar, a nadie le importa, Jimena, ¿sabes? Como, pues, ¿tú qué? Pero si tú eres Elon Musk y haces un NFT de Elon Musk, pues sí te haces mega millonario. Entonces, esto no significa que todos podamos hacernos mega millonarios creando NFTs. Si eres un artista cabrón, whatever, hay excepciones, ¿no? Pero como si yo hago NFTs de mi carita, pues nadie. Si alguien está interesado en NFTs de mi carita, hágamelo saber. Los vendo barato. A un cuarto de Ether.
No, ay, ya, o sea, es un buen. Es un buen. Para
que sepan, un Ether está como en $2,000.
No, ahorita está en $1,400, ya abajo. Pero sí, sí, eso es para los que quieren salir al mundo y decir, no mames, voy a revolucionar, voy a empezar a hacer esto en NFTs. Ajá, eso pasa. Por otro lado, si quieres ser coleccionista, pasa lo mismo igual que la bolsa, pasa lo mismo que las criptomonedas, es tendencia y es la capacidad de ver casi casi el futuro, de predecir qué es lo que va a ganar más valor en un futuro próximo que te va a dar como ese, digo, si apelas a la cuestión económica, ¿no? Si lo que estás buscando es eso, si quieres tener un NFT porque quieres ser coleccionista de algo que a ti te encanta, porque si Banksy mañana sale con algo.
Número uno de Lindsay Lohan, o sea, no te lo vas a perder.
Bueno, yo dije Banksy en mi defensa.
Primero dijiste Lindsay Lohan.
Bueno, no, que estaba diciendo ayer eso de su película. Y te sorprendería lo que la gente estaba dispuesta a pagar, ¿eh? Pero bueno. Sí, eso también no es como, ah, escuché Maldita Pobreza, que es la mejor inversión, así de saco todo de mi Afore. No, o sea, again, esto está basado en un sistema de fe. Y quién
y
sabe.
Es muy volátil, es muy volátil.
Y quién más sabe ahorita, qué pasará.
Pero pues sí, ahorita como es tan volátil, o sea, pueden, o sea, si entras ahorita y sales en un buen momento, pues sí, tal vez sí te va muy bien, tal vez no, o sea.
Tal vez no. Tal vez compraste el de Lindsay Lohan porque escuchaste aquí y entendiste que estábamos sugiriendo ese.
No, amigos. Si quieren recomendación de qué NFT comprar, mándenos un DM. Pero no estamos diciendo explícitamente el de Lindsay Lohan.
Exacto. Pues bueno. Creo que oficialmente este es nuestro episodio más largo y podríamos seguir 150 minutos más. Así es que, pues nada, esperemos que ya puedan llegar esas conversaciones, que tengan algo que aportar diferente de COVID y de las vacunas a sus conversaciones. Pueden hablar ahora de NFTs. Y no se les olvide que nos pueden dar follow en Adulting en Instagram, AdultingMX, que se tienen que suscribir a Maldita Pobreza en Spotify, que le pongan estrellitas en Apple Podcasts, que nos pongan reviews. Según yo, nunca nos han puesto reviews, lo cual eso me hace sentir muy triste.
Sí tenemos reviews, poquitas, pero tenemos. Pero hagan todo eso, porque justo eso nos ayuda a subir nuestro valor asignado. Si la gente ve que tenemos muchas estrellitas, va a decir, ay, pues sí valen algo como individuos.
Exacto, es un acto de fe. Y nuestra autoestima va directamente proporcional a eso. Pues nada, muchas esperemos gracias. Que les haya gustado y bye.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.